Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la exploración abdominal. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud. Gozosa de estar compartiendo en esta ocasión, les saluda como todos los días su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez, quien estaremos discutiendo este tema interesante en el día de hoy. Así que no se despeguen de nuestra sintonía para que juntos podamos seguir educándonos y aprendiendo a cuidar de nuestro organismo. Enviamos saludos cordiales a todos aquellos amigos que están conectados a través de las redes, los que nos siguen diariamente a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. En especial queremos dar un gran saludo a los amigos que nos escuchan en Guatemala a través de Estéreo Salvación en San Pedro. Tenemos Unión Radio y Orión Estéreo 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio Edén Estéreo 92.7, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM, también en Tacaná, San Marcos. Así que para todos nuestros amigos guatemaltecos enviamos un cariñoso saludo. Y damos una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Lorraine. ¿Y Lorraine cómo se encuentra?
Bien, también.
Bueno, agradecemos a Dios también por la oportunidad de saber que ustedes, queridos amigos, están allá al otro lado, pero están en compañía nuestra. Y nos place saber que en este horario ustedes son nuestros amigos preferidos.
Así es. Saludamos también a nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, a los que nos siguen también a través del Facebook Live de Lumbrera TV, Salvación TV y Radio Sol 98.3 FM, y los amigos que también nos ven localmente a través del canal 8.3 local Salvación TV. Así que saludos a cada uno de nuestros amigos televidentes. Vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Quienes hayan de cuidar ancianos deben recordar que nadie más que estos necesitan cuartos abrigados y cómodos. Con los años el vigor declina y mengua la fuerza vital con que resistir a las influencias malsanas. De ahí que sea tan necesario proporcionar a las personas de edad mucha luz y mucho aire puro. A lo largo del tiempo, hay que tratar de garantizar las mejores condiciones, incluso para las personas de mayor edad, para que ellas puedan tener también una mayor oportunidad en conservar la salud. El hecho de que ellos puedan estar expuestos al aire puro y al sol es un beneficio muy grande, porque se garantiza que ellos puedan tener más resistencia y puedan precisamente lograr evitar muchas condiciones, especialmente infecciosas, que en esa etapa de la vida, por el declive del sistema inmunitario, pueden ellos llegar a adquirir. Es mejor tratar de que ellos también reciban el beneficio de los 8 doctores de la salud. ¿Qué cuáles son? Bueno, el primero es la confianza en Dios. El segundo, la temperancia. Las cosas buenas las utilizamos de una manera comedida, pero las malas las evitamos. También una buena alimentación. Segundo, una buena cantidad de agua, no solamente interna, sino externamente. el beneficio de caminar o hacer algún tipo de actividad al aire libre y al sol. Y por supuesto el descanso. Ahí ya tenemos básicamente los 8 factores que garantizan la salud. Y ellos también lo necesitan, al igual que usted y yo. Seamos sabios y proveámosles a ellos todo lo necesario para la conservación de una buena salud.
Así es. Y con esto en mente vamos entonces a dar inicio a nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la exploración abdominal. Y esto se trata de una cirugía, ¿verdad?, para examinar los órganos, pero ¿qué órganos es los que se examinan durante esta cirugía, doctor?
Bueno, sabemos que hay personas, Lorraine, que al médico, por diversas situaciones, puede ser, digamos, en el ámbito de el apéndice, puede ser la vesícula, puede ser el vaso, puede ser el intestino delgado, puede ser el intestino grueso, puede ser en el área de los riñones, puede ser el páncreas, pueden ser los ovarios. Usted dirá, oh, doctor, pero ¿cuántos diferentes tipos de órganos? Sí, básicamente estamos hablando de, como decía el título de nuestro tema de hoy, una cirugía abdominal, una exploración abdominal, que dicho sea de paso, Lorraine, para investigar estos diferentes órganos, nada mejor que hay dos procedimientos. Uno sería la laparotomía y el otro la laparoscopía. Y en ello se busca determinar, por ejemplo, algunas damas ya saben que tienen problemas de endometriosis. Ellos quieren saber si fuera del útero hay alguna cantidad de células que esté en la cavidad abdominal y que ahora el cuerpo tenga que indagar el cirujano para saber qué está ocurriendo, porque a veces no se tiene certeza. Se quiere saber si hubo algún tipo de quiste hemorrágico, si hay una persona que tiene, digamos, se detectó algún tipo de malformación arteriovenosa en alguna zona, si hay algún quiste, si además del quiste hay alguna masa que se ha descubierto, digamos, en la cola del páncreas. Si se han descubierto que pudiera haber algún tipo de tumoración que esté creciendo, digamos, en las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones. Si hay un apéndice que ya está muy inflamada, que tiene la persona mucho dolor y ya le han dicho, ¿sabe? Ya a usted le toca ahora extraerse la vesícula. Si hay un apéndice que está infectado y ya no pueden más y hay que trabajar con esa persona porque ya está teniendo fuertes dolores abdominales y el doctor teme que vaya a desarrollar un abdomen agudo. O sea, aquí tenemos una serie de situaciones que pueden estar facilitando que la persona, por causa ya sea de masas, malformaciones, tumores o la presencia de algo que le indique al médico que hay una anormalidad en el área abdominal, estos dos procedimientos permiten visualizar. En la laparotomía se abre el abdomen y se ve directamente. A algunas personas le dicen una cirugía exploratoria. En otros casos no se abre la cavidad abdominal, sino que se recurre a un procedimiento utilizando una cámara especial que se le llama un laparoscopio. Y mediante el proceso, la laparoscopía exploratoria, se hacen unas pequeñas incisiones y se introduce ese tipo de instrumento para poder visualizar directamente. Aquí lo que se quiere es visualizar porque a través de una colonoscopía no se puede ver. A través de una endoscopía tampoco se puede. Entonces usted dirá, ah, doctor, pero tiene un CT scan. O tiene una tomografía, tiene una imagen de resonancia magnética, un sonograma.
Hay cosas que no salen ahí.
Pero hay cosas que aunque pueden verse de una manera, y he sabido ya de casos que ha pasado así, que las imágenes reportan un tamaño, pero cuando se va a la realidad, ya el tamaño o el problema está mucho peor de lo que se pensaba. Y desde ese punto de vista, recurrir a este tipo de procedimiento donde se visualiza los diferentes tipos de órganos de la cavidad abdominal resulta en un gran beneficio.
Vamos entonces a seguir hablando sobre este interesante tema. Recuerden que después de la segunda pausa ustedes pueden hacer preguntas con relación al mismo. Doctor, ¿es posible, por ejemplo, poder obtener una biopsia cuando se hace este tipo de cirugía,
¿no? Claro que sí. Recuerden que estamos ya aquí pudiendo observar directamente un conjunto de órganos que mencionamos, el apéndice, la vejiga, la vesícula biliar, los intestinos, riñones y uréteres, hígado, páncreas, vaso, estómago, útero y trompas de Falopio. Todos ellos, al visualizarse, van a darnos la oportunidad, ya sea al utilizar el método laparoscópico o mediante la incisión que se hace en el abdomen para ver directamente esa cirugía exploratoria que se le llama laparotomía, entonces se puede ya obtener una porción del tejido que se sospecha o que sencillamente se ha hecho bastante, digamos, objeto de estudio, pero que ahora el médico quiere tener la certeza de que, por ejemplo, esa masa que está en la cabeza del páncreas, si es solamente algún quiste mucinoso o dice, no, yo veo que pudiera esto aquí estar desarrollando una condición tumoral. Entonces, obtener ese trocito de tejido para llevarlo a un análisis histológico. Se le envía a la prueba de patología al patólogo para que pueda caracterizar y decir si ese tipo de estructura que se obtuvo de ahí es sospechosa o si sencillamente es un hallazgo incidental de algo que no es peligroso.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este interesante tema.
¿Sabía usted que pasar por alto el desayuno puede ser mortal? ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de Factores para la Salud, en un estudio, pasar por alto el desayuno estaba vinculado a un mayor riesgo de muerte prematura. Con gran ventaja, la mejor comida para omitir o, al menos, minimizar es la cena. Otro estudio informó una mejor pérdida de peso, mejoramiento en las condiciones diabéticas y aumento en la eficiencia de la tiroides entre un grupo de 595 personas que consumían su última comida del día antes de las 3 de la tarde. ¡Qué interesante! El Señor para nosotros ha provisto lo mejor y nos ha dado una amplia variedad. En Génesis capítulo 1 y el versículo 29, allí el Señor nos provee la alimentación básica necesaria para que el cuerpo pueda tener todos los ingredientes esenciales para reconstruirse. Después dijo Dios, dice la Sagrada Escritura, «Mirad, les he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podrán comer». ¡Qué afortunados somos! Podemos escoger entre consumir dos ricos platos de alimento cada día, un buen plato de alimento, una buena comida en el desayuno y si usted lo prefiere hacer otra comida antes de las 3 de la tarde. Otras personas por el tipo de actividad prefieren hacer 3 comidas al día y se sugiere que esa última sea antes de las 6 de la tarde. El Señor nos ama, no solamente nos da la mejor calidad de comida, sino también desea que aprendamos en qué momento debemos ingerirlas. Pero recuerde, no pase por alto el desayuno. Puede ser mortal. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Delgado por fuera, gordito por dentro. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Muchos creen que estar delgado es estar en forma. Sin embargo, nuevos datos podrían cambiar tu manera de pensar. Recientes estudios demuestran que aquellos que se consideran afortunados por comer de todo y aún mantener su figura no son tan privilegiados como creen. Ahora se ha descubierto una condición descrita como delgado por fuera y gordo por dentro, que no es otra cosa que un flaco gordo. ¿Suena contradictorio? La realidad es que existen personas que, a pesar de no considerarse exteriormente obesas, pueden presentar síntomas de gordura en su interior. Esto se explica de la siguiente manera. Aunque su índice de masa corporal sea normal, pueden presentar acumulación de grasa en los órganos internos, lo cual acarrea un sinnúmero de problemas de salud. Por ejemplo, existen estudios donde se demuestra que aquellos que no se mantienen en un peso a través de las dietas y ejercicios, a pesar de ser delgados, pueden acumular grandes depósitos de grasa en sus órganos. Algunos científicos afirman que el exceso de grasa puede confundir el sistema de comunicación interna, propiciando ataques al corazón o diabetes, por lo que realizarse un examen que determine tu estado físico puede ser el mejor indicador de tu estado de salud. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la exploración abdominal. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo esto es una cirugía que ayuda a examinar los órganos en las estructuras de la zona del vientre. Órganos como el apéndice, la vesícula, la vejiga, los intestinos. En el caso de las damas, por ejemplo, también los ovarios, las trompas de Falopio, el útero. Así hay muchos otros órganos que se pueden observar, como el riñón, el hígado, el páncreas. Bueno, hablando sobre esto, doctor, usted nos mencionó también que existe la parotomía. Exacto. La parotomía, donde no necesariamente hay que hacer una cirugía abierta, sino que es unas incisiones que le permiten entonces observar a través de una cámara esos órganos.
Ese es la laparoscopía, porque el proceso de abrir el abdomen para la parotomía. Y esto generalmente se hace, ya sea cualquiera de las dos, la laparoscopía o la laparotomía. Aún las personas, cuando se hayan practicado alguna imagen de resonancia magnética o se hayan practicado algunas imágenes de tomografías computarizadas, si no hay un diagnóstico preciso, ahora el médico quiere cerciorarse de lo que está sucediendo, de lo que hay en realidad, y procede entonces a realizar uno de estos dos procedimientos. O abre la cavidad abdominal, hace una incisión y mira para poder tener certeza de lo que le están diciendo estas imágenes, o recurre al procedimiento de introducir esa pequeña camarita para poder tener también, mediante la visualización directa, en este caso sería directa, pero indirecta a través de esta cámara, ¿verdad? Pero que se está viendo la superficie, el órgano, ¿verdad?, la estructura. Y esto ayuda para poder determinar y corroborar las imágenes que ya se habían provisto a través de las imágenes de resonancia magnética o la tomografía computarizada.
Bien, doctor, ¿por qué se realiza entonces este procedimiento?
En realidad hay una serie de razones. Pensemos, como estábamos hablando hace un momento, en esa dama que ya se sospecha que lo que tiene es una endometriosis. Es decir, tiene células y tejido que normalmente debiera estar dentro de la porción interna, el endometrio. Ahí es que debiera estar ese tejido que es sensible a los diferentes tipos de hormonas y que ante la ausencia de un embarazo, de una fecundación, entonces procede a desarrollarse el proceso menstrual, porque ya el tejido entiende que si no va a haber la anidación de un embrión, entonces hay, digamos, para qué tener que tener ese tejido disponible si no va a haber ningún tipo de desarrollo. Y ese tipo de desarrollo en estas células que están dentro de la cavidad endometrial, que da la endometriosis, se comportan igual. Nada más que estas células se quedaron en el proceso migratorio, porque en el proceso embrionario, según van migrando las células que van a dar lugar al desarrollo del útero, pueden quedar algunas en la cavidad abdominal. Esto es parte de la razón por la cual se está sospechando que esto se desarrolla. Y es sumamente doloroso para las damas, pues literalmente ellas tienen una menstruación, pero esta menstruación que está ocurriendo dentro de la cavidad abdominal no sale al exterior, no tiene forma. Esa sangre irrita y causa inflamación y dolores al estar en contacto con tejidos en esa cavidad abdominal, y se quiere corroborar. Pero digamos que hay también algún cáncer, digamos, de ovario, de colon, de páncreas, y ahora mediante la laparotomía exploratoria o la laparoscopía se puede ver la ubicación, una ubicación más precisa, el tamaño más preciso. Y esto ayuda para que el médico pueda tener una mejor idea. Igualmente, si se realiza este tipo de procedimiento para detectar si hay cálculos biliares. Estas son tres de, entre otras muchas razones, que pueden estar diagnosticándose porque se observa directamente algún tipo de tumor o estructura que se sospecha está causándole un cuadro clínico a un paciente.
¿Y hay ciertas condiciones de salud entonces que se pueden investigar a raíz de este proceso? Ya usted nos ha mencionado en el caso, ¿verdad?, de las damas que se puede observar, ¿verdad?, los ovarios, y eso es prudente hacer este tipo de exploración, por ejemplo, que la dama esté padeciendo un cáncer de ovario.
Claro, recuerden algo que en las personas, todo el mundo quiere saber, doctor, ¿qué es lo que tengo? Y por supuesto, el médico no va a tratar directamente si no sabe lo que la persona tiene. Porque una cosa es, digamos, una paciente que tiene un cáncer de ovario a una paciente que tiene un quiste hemorrágico ovárico. Y eso pues lleva una diferencia si hay una torsión, por ejemplo, ovárica. En los caballeros, si hay algún otro problema adicional, porque no solamente esto se hace en las damas, se hace también en los caballeros. Y se puede apreciar la ubicación de las estructuras, la malformación, si hubiera alguna, la tumoración. También se pueden observar nodularidades. Se pueden observar diferentes tipos de quistes y otros tipos de trastornos que pueden desarrollarse en algunos tejidos y en algunos órganos. Por ejemplo, piensen en alguna persona que sufrió una perforación intestinal. Ahí ya tiene otra razón por la cual se hace este procedimiento, ya sea la laparotomía o la laparoscopía. Una apendicitis aguda, una diverticulitis, que también puede a veces sufrir un proceso no solo de inflamación, sino de infección y perforación. A veces los divertículos pueden reventarse y el contenido de la materia fecal y la infección y las bacterias que estaban ahí van a diseminarse en la cavidad abdominal. Y el médico inmediatamente dice, pero ¿qué está pasando aquí? Está ocurriendo el desarrollo de un abdomen agudo. ¿Por qué esta paciente o este paciente tiene tanto dolor? Y ahí entonces comienza todo este proceso de indagación. Piensa en una pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica, un absceso hepático. También pudiera haber el desarrollo de algunas bolsas de infección, como un absceso abdominal. Pudiera desarrollarse un embarazo ectópico, un embarazo que no se desarrolló necesariamente dentro del útero, o la persona, especialmente ocurre más en las damas, damas que se han sometido a múltiples cirugías, pudieran haber desarrollado adherencias. Son tejido cicatricial que va a estar impidiendo que los intestinos puedan moverse adecuadamente y básicamente lo que hace es va a facilitar el desarrollo como si fuera de una masa abdominal de los mismos intestinos, pero que no están sueltos, no pueden moverse adecuadamente y facilita entonces que se puedan desarrollar incomodidades, gases, dificultad para vaciar su intestino. Hay que tener esto en cuenta y gracias a este tipo de observación, ya sea mediante el proceso del instrumento del laparoscopio, se hace la laparotomía exploratoria, laparoscopía, o mediante el proceso visual de abrir el abdomen, la laparotomía.
Hay unos riesgos, ¿verdad? Porque como en todo proceso quirúrgico, siempre se presentan unos riesgos. En el caso, por ejemplo, de esta exploración, ¿cuáles son los riesgos que podemos enfrentar?
Bueno, hay algunos tipos de riesgos que hay que tomar en cuenta también. Por ejemplo, recuerde que usted para hacerse estos procedimientos, usted tiene que estar anestesiado. Y ya hay ciertos riesgos, ¿verdad?, que pueden ocurrir. Algunas personas pueden desarrollar problemas para respirar. En otros casos se pueden desarrollar reacción a los medicamentos que se han administrado previo a la cirugía y también posquirúrgico. Puede esto ocurrir. Sangrado, coágulos de sangre pueden también desarrollarse. Puede desarrollarse una infección. O sea, son riesgos a los cuales las personas se pueden enfrentar el desarrollo de alguna hernia a consecuencia del procedimiento quirúrgico, que esto también puede desarrollarse, o daños a los órganos que están ahí en el abdomen. A veces pueden ocurrir otros procesos donde hay alguna incisión que no se desarrolló de una manera espontánea, fue parte del procedimiento, el médico haciendo sus procedimientos, lamentablemente pudo haber perforado algún intestino o algo. Esto es parte de ese tipo de riesgos que aunque no son comunes, sí pueden ocurrir. Y es bueno, ¿verdad?, que usted sepa los diferentes riesgos a los cuales se expone. Aun cuando se está tratando de ayudar a la persona, hay algunos riesgos que pueden desarrollarse.
Vamos a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con este tema y ustedes también pueden compartir sus preguntas con nosotros. Ya volvemos.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando de perder peso se trata, muchos de nosotros pensamos que es necesario realizar grandes cambios en la dieta para eliminar las libras de más. Pero no es así. Los pequeños cambios en el estilo de vida y la alimentación son los que a la larga hacen la gran diferencia. Aunque pequeños, estos cambios pueden ser muy beneficiosos para la salud, ya que consisten en reemplazar un alimento dañino por otro saludable. Por ejemplo, la próxima vez que queramos usar mantequilla o manteca para cocinar, cambiémosla por una margarina sin grasa saturada, aceite de oliva o canola, que resultan menos perjudiciales. En este mismo contexto, en vez de aderezar con salsas cremosas, alternemos con salsas de base de tomate, que son más ligeras. Si ya empezamos una rutina de ejercicios y queremos complementar con una dieta equilibrada, otro pequeño cambio es usar pasta de cereal integral en vez de pasta blanca. De igual modo, en vez de freír nuestras comidas, podemos cocinarlas a la parrilla, vapor o rostizarlas. Finalmente, no debemos olvidar el agua. En vez de jugos de refresco saturados de azúcar, consumamos por lo menos 8 vasos de agua por día. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sufres de problemas intestinales? El síndrome de colon irritable afecta a aproximadamente un 20% de la población del país. Si bien esta enfermedad que afecta al sistema digestivo no conlleva riesgo de vida, sí es dolorosa e incómoda, y sus consecuencias pueden ir más allá de una simple molestia pasajera. Aunque es difícil de diagnosticar, algunos de los síntomas que acompañan esta enfermedad son sensación de hinchazón, flatulencia, estreñimiento, diarrea y dolor abdominal. Además, los síntomas pueden empeorar cuando la persona está bajo mucho estrés o no come alimentos saludables. Para diagnosticar si se padece de este síndrome, el médico primero deberá descartar, mediante análisis de sangre o colonoscopía, que no sea una enfermedad más seria. En función de cuánto hayan comenzado los síntomas y el patrón de estos hayan seguido por cierto tiempo, el médico podrá decidir si se trata de no o una enfermedad. En caso afirmativo, aún no existe una cura para este síndrome. Sin embargo, el médico puede recomendar medicamentos para disminuir los síntomas. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org/viva.
¿Qué es ser un padre bueno? Aquel que sabe escuchar, quien da a nuestros sueños y calza nuestras realidades para caminar por la vida con los pies en la tierra. Aquel que es comprensivo, tolerante, el que dadivosamente nos sabe ofrecer esa segunda oportunidad antes del regaño airado. Aquel que en los momentos difíciles, con una mirada de comprensión y una sonrisa en sus labios, nos dice: aquí estoy, ¿pa' qué soy bueno? Aquel que si no en su regazo nos sienta a su lado y mirándonos a los ojos nos insta a tener fe en la humanidad, a no dejar nunca escapar nuestra fe en Dios y a que le demos un voto de confianza al destino. Aquel que cumple lo que predica, quien es nuestro mundo convulso y hostil, con su ejemplo nos enseña la importancia de los valores morales en el individuo. Aquel que no solo es generoso con su bolsillo, sino con su tiempo, ofrezcámoslo, pero sin racionarlo a nuestros hijos, suele decir. Aquel que con su comportamiento, en la mudez de sus actos, de su conducta recta, ofrece un silencioso mensaje digno de ser emulado. Aquel que sabe perdonar, no perdonar a medias, sino ampliamente, como perdonó Jesús. Aquel que está presto siempre a enjugar las lágrimas de sus hijos con el valioso pañuelo de la comprensión. Aquel que, valiéndose de las Sagradas Escrituras, nos induce a practicar la humildad. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 138:6. Papá, para todos fuiste mayor para mí, mi pequeño gigante, y sobre todo un padre bueno, no te olvidaré. Que Dios te bendiga y te guarde.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito. Tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-7100. 1-800-633-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema de la exploración abdominal, que es nuestro tema en el día de hoy. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, para qué es que se lleva a cabo este tipo de procedimiento y poder detectar o diagnosticar ciertos tipos de condiciones, como lo es una pancreatitis aguda, una apendicitis aguda, diverticulitis. También está el absceso hepático. Doctor, cuando hay un embarazo también ectópico, ¿es posible detectarlo a través de esto?
Efectivamente, sí. Hay damas que el desarrollo del embrión no se está desarrollando adecuadamente en la ubicación correcta dentro del útero, en el endometrio. Y por supuesto, ustedes se imaginan el desarrollo fuera del área que corresponde. Sería esto sumamente difícil, muy riesgoso, tanto para la dama como para la criatura que se está gestando. Y gracias a este procedimiento se puede precisar qué es lo que está ocurriendo, dónde es que en realidad se está desarrollando el proceso de gestación.
Y si hubiera también algún tipo de cavidades de infección, también se puede.
Exactamente, bolsas que sean de algún tipo de material, digamos un absceso retroperitoneal, por ejemplo, va esto a detectarse porque se tiene la oportunidad de poder estar visualizando la estructura.
Hay ciertos riesgos, como hablamos, y entre esos riesgos pues está las reacciones, por ejemplo, a medicamentos, o que las personas también tengan problemas para respirar.
Sí, miren, cualquier tipo de procedimiento quirúrgico siempre va a tener algún riesgo y usted firma el consentimiento para que le realicen a usted el tipo de cirugía, en este caso ya sea por cirugía incisión abdominal o sea mediante el uso del laparoscopio. Y hay esas reacciones medicamentosas que pueden ocurrir tanto antes del proceso quirúrgico como después. También está algún tipo de situación donde a usted se le afecte su respiración por efecto de la anestesia que se está brindando, sangrado, coágulos de sangre, especialmente después del proceso quirúrgico, pueden desarrollarse. Sangrado puede desarrollarse porque se está haciendo una incisión después que usted abre cavidad abdominal y comienza a observar estructuras, a tomar muestras, una biopsia. O sea, los médicos tratan de minimizar utilizando los instrumentos que están a su alcance, las técnicas que están a su disposición, y se minimiza este tipo. Pero pueden desarrollarse igualmente hernias quirúrgicas, daños a órganos abdominales. Son posibilidades, son realidades que pueden ocurrir, pero no quiere decir que esto va a ocurrir en todas las personas, pero sí puede ocurrir.
Tenemos una llamada desde Honduras y es Marisabel. Adelante, Marisabel, bienvenida.
Sí, buenos días, doctor. Muchas gracias por su programa. Quería preguntarle porque de mi última cesárea, el doctor, tuve oponentes porque el doctor me decía que tenía adherencias y entonces inclusive hasta me prepararon para no tuviera más hijos por los riesgos que podía incurrir. Entonces yo le quería preguntar, doctor, ya hace esos 13 años, pero ¿qué cuidados debería de tener? A veces me ha preguntado si es correcto hasta hacer abdominales. ¿Cuáles son las precauciones para evitar las situaciones en ese sentido, complicaciones futuras?
Gracias. Muchas gracias. Mire, en realidad, vamos a decir, una vez se abre la cavidad abdominal y se realiza un procedimiento, por ejemplo, en las damas, en lo que se investiga el útero, si está antevertido, retrovertido, si se observa algún mioma, si se está buscando un quiste, digamos, ovárico. Una vez comienza a manipularse estos órganos de la cavidad abdominal, aparentemente por alguna razón se facilita el que comiencen a desarrollarse las adherencias. Las adherencias, podemos decir, son como si fueran bridas que se van desarrollando y que facilitan, por ejemplo, que las asas intestinales unas a otras comiencen a pegarse. En lugar de que estén sueltas, como normalmente ocurre, pueden ellas adherirse y no hay forma de despegarlas a no ser que sea con una cirugía. Con el agravante de que el mismo proceso quirúrgico, al manipular nuevamente los tejidos, en este caso los intestinos, va a facilitar que se desarrollen otra vez adherencias. Así que uno podría pensar, bueno, pero si me hago la cirugía para poder limpiar las adherencias, irónicamente, ese mismo procedimiento va a facilitar que dentro de un tiempo vuelvan a desarrollarse. Y usted dice, pues entonces, ¿para qué me lo hice? En realidad, es parte de, digamos, los efectos que pueden ocurrir a raíz de haber sido sometido a un procedimiento donde hay manipulación de los órganos de la cavidad abdominal. Mientras más se manipulan y más hay que estar moviendo, indagando, buscando, hay más oportunidad en este tipo de reacción que facilita el desarrollo de estas bridas. Y generalmente las personas, a consecuencia de esto, van a sufrir más en el ámbito intestinal. Pueden desarrollarse más cólicos, retención de gases, pueden desarrollarse más dificultad al evacuar, la persona desarrolla más estreñimiento y son pues complicaciones asociadas a ese proceso de tratar de ayudar a la persona, no porque el médico esté deseando que esto le ocurra, pero por alguna razón se ha relacionado al látex, a la superficie del guante, no sé, hay tantas cosas que, pero en realidad, en términos específicos, a veces no se puede determinar por qué. Y este tipo de situaciones sé que afectan a muchas personas. En estos procesos, mientras mayor sea la cantidad de veces que a usted le hayan abierto el abdomen para hacer algún procedimiento, alguna extracción, alguna exploratoria, pues mayor es la probabilidad en que usted desarrolle las adherencias. Y no hay una forma, digamos, natural en que usted pueda evitarlas, en que usted pueda hacerlas desaparecer. En realidad no lo hay. Así que desde ese punto de vista, son efectos adversos de haber manipulado vísceras, órganos abdominales.
Doctor, hay otros riesgos y es el caso de la hernia quirúrgica. Y también el daño a órganos que puede ocurrir en el abdomen.
Así es, estas hernias, la pared del abdomen puede quedar debilitada por la zona de la incisión. Una vez esos músculos se separan, que es lo que se hace con la incisión, el médico sutura, ¿verdad?, las capas más profundas, las capas superficiales, pero lamentablemente pueden ocurrir que no haya una cicatrización que sea adecuada. A veces las personas no guardan los diferentes tipos de requerimientos que el médico le hace, que no se vaya a poner a cargar objetos muy pesados, que esté tanto tiempo cuidándose para evitar que esa pared que acaba de ser incidida pueda entonces desarrollar una debilidad donde traten de separarse las dos porciones que se unieron al hacer la sutura. Pero algunas personas pues no cooperan en ese asunto. Y esto puede facilitar que la debilidad de esa pared ahora se empeore, se separen esas áreas que fueron suturadas y se pueda manifestar como una formación de hernia después de haber sido sometida a la cirugía. Igualmente, como dijimos, hay algún daño que puede estar ocurriendo en algunos órganos en el proceso de extracción, de toma de muestra. pueden ocurrir daños a algunos de estos órganos internos.
Hay un procedimiento que hay que llevar a cabo antes de esa cirugía y esto es importante, ¿verdad?, que usted lo consulte con su proveedor, pero se va a someter a cierto tipo de exámenes antes de la cirugía. Siempre se hace un examen físico, ¿verdad?
Sí.
No importa de qué índole.
Siempre va a haber un examen general. Uh-huh. El médico va a hacerlo y va a darle mucha importancia. Si usted tiene padecimientos de asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, si usted es hipertenso, si usted es diabético, todo eso se va a tomar en cuenta porque eso puede facilitar que se desarrollen complicaciones durante el proceso quirúrgico y posquirúrgico. Por lo tanto, el hecho de que el médico le interrogue, pregunte, que sepa qué medicamentos usted está tomando, a qué productos usted es alérgico. Todo esto ayuda para que el médico pueda tener la oportunidad de saber cómo le puede ayudar, cuántas se le ordenan, algunos estudios sanguíneos, para saber, por ejemplo, cómo está su función renal, porque muchos de estos productos que se utilizan deben ser expulsados, especialmente anestésicos, por la vía urinaria. Quieren saber cómo está esa función. Igualmente desean saber el médico si usted tiene alguna situación, digamos, que sea importante de